Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Controversia ayer en México entre Claudia Sheinbaum e Isabel Díaz Ayuso por el papel del conquistador español Hernán Cortés. ¿Cómo terminará eso?
El mundo sigue pendiente del crucero neerlandés donde tres pasajeros han muerto de antivirus. ¿Por qué apareció la enfermedad en el barco?
Más problemas para Manuel Adorni, el jefe de gabinete del gobierno argentino de Javier Milei. ¿Qué es lo que está pasando?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 6 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La polémica entre las presidentas de México y de la Comunidad de Madrid por el papel de los conquistadores españoles en ese país está que arde. Sus protagonistas ayer fueron Claudia Sheinbaum e Isabel Díaz Ayuso. Una es de izquierda, la otra de derecha.
El asunto se calentó cuando en las últimas horas Díaz Ayuso empezaba su visita de 10 días a México y estuvo en un homenaje al conquistador español Hernán Cortés, que pisó el territorio de ese país en 1519. En la ceremonia de ayer, Díaz Ayuso dijo lo siguiente.
Hoy quiero recordar a la que quizás ha sido la mujer más poderosa de la historia, Isabel la Católica. Porque es una mujer que libre y coherente, desde su fe y su amor profundo por España y por la hispanidad, cambió la historia de Occidente. Y gracias a ella llegamos a otros muchos protagonistas, como Hernán Cortés, como Pizarro, como tantos otros. Pero sobre todo, lo que está claro es que desde la reina Isabel hasta ahora, esto solo se entendería desde el amor. No cabe otra, porque ¿cómo puede ser que 5 siglos más tarde ese idioma hoy se propague por todo el continente y que nuestra lengua, el español, sea la lengua materna más universal que existe? Es decir, la que ha crecido más lejos de sus fronteras. Solo a través del amor. Esto solo ha podido ser de padres a hijos. Y por eso todos los que estamos aquí compartimos unos apellidos. Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos, ¿no?
Díaz Ayuso habló en el Frontón México, ligado a la historia del Partido de Acción Nacional, el PAN, que es conservador y que está en la oposición. Allí se encontraban la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Alessandra Rosso de la Vega, y el escritor hispanófilo Javier Zunzunegui, entre otros.
El mensaje de Díaz Ayuso no le cayó bien a la presidenta Claudia Sheinbaum, que reaccionó poco después en un acto para celebrar un nuevo aniversario de la Batalla de Puebla, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, cuando los mexicanos combatieron a los franceses.
A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos, están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota.
Toda esta polémica empezó en 2019, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le mandó una carta al rey español Felipe VI para proponerle que España pidiera perdón públicamente por los excesos de los conquistadores. Eso, de momento, no ha ocurrido.
Lo que sí sucedió es que en marzo Felipe VI admitió que en la conquista hubo mucho abuso. Pero, ¿a dónde va a llevar esta controversia a España y a México? Hablamos ayer con Alfredo Ávila, profesor de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Juan Carlos, hasta ahora la polémica entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la presidenta de México se ha mantenido en la repetición constante de las respectivas historias nacionales de España y de México. Desde el punto de vista español, la obra de Hernán Cortés es una obra de civilización, es una obra de expansión de los valores occidentales sobre el Nuevo Mundo, y desde el lado de la visión nacionalista mexicana es la catástrofe, es la supresión de la civilización originaria mexicana con la caída de Tenochtitlán en 1521. Me temo mucho que esa polémica seguirá en esos términos. Quiero decir que no habrá gran avance, aunque sería una oportunidad magnífica para poder revisar ese episodio del pasado que atañe tanto a España como a México, dejar que la gente que se dedica a la investigación en historia, a la investigación profesional de la historia, tuviera participación. Esto nos permitiría mostrar que no es la caída de la primigenia civilización mexicana, es la caída solo de uno de los de las ciudades más importantes, y una de las más importantes, pero no de toda la no de todas las civilizaciones precolombinas en Mesoamérica. Y también nos permitiría mostrar que no, que Hernán Cortés no es el fundador de Nueva España, no es el fundador de México. De hecho, el proyecto cortesiano fue un proyecto que mantenía lo que estaban haciendo los españoles en el Caribe, donde, como sabemos, acabaron con toda la población aborigen, y que por fortuna fue suprimido en el caso de México 10 años después con el establecimiento del virreinato y 20 años después con las nuevas leyes que suprimieron el proyecto cortesiano. Esta discusión profesional no va a llegar, desgraciadamente, de las manos de Ayuso o de las manos de Sheinbaum. Creo que es una oportunidad desperdiciada, pero allí lo dejo. Creo que valdría mucho la pena tener voz en esta polémica desde el punto de vista de la investigación profesional en la historia.
Miles de personas siguen paso a paso lo que está ocurriendo con el crucero MV Ondius, que está fondeado frente a las costas de Cabo Verde, al oeste del África, en el que 3 pasajeros han muerto como consecuencia del antivirus.
El crucero, con casi 150 pasajeros, salió de la Antártida en la Argentina el 1 de abril. 10 días más tarde, un hombre neerlandés fallecía por asfixia. Su cuerpo fue dejado en la isla británica de Santa Elena. Su esposa fue trasladada a Sudáfrica, donde murió el 26 de abril.
Otra mujer alemana también perdió la vida. Ayer se esperaba que algunos aviones rescataran a los pasajeros en mal estado. También se hablaba de una escala en las Islas Canarias de España, aunque el portavoz del gobierno regional, Alfonso Cabello, habló en Televisión Española.
Y en principio la decisión que se ha tomado ha sido que, bueno, las personas que presentaban síntomas van a ser evacuadas vía Cabo Verde directamente a sus países de origen. Parece que el barco, el crucero, va a continuar camino, y si no se dan circunstancias médicas en el barco, va a continuar camino sin hacer escala en Canarias e irá directamente al país de que es bandera, continuará hacia Centro Europa.
La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la eventualidad de una epidemia a gran escala es prácticamente nula por la dificultad en el contagio. El problema es que poca gente olvida la pandemia del COVID-19, que causó 6,8 millones de muertos en el mundo.
¿Cuál es el origen del antivirus y de qué forma se transmite? ¿Cómo pueden haberse contagiado los pasajeros del crucero con destino a los Países Bajos, organizado por la compañía Ocean White Expeditions? Hablamos ayer en Medellín con el epidemiólogo Jaime Ordóñez.
El antivirus es una enfermedad causada por un grupo de virus que tienen como reservorio a los ratones de campo, y aunque estos animales no se enferman, sí pueden transmitir el virus a las personas a través de la orina y de sus heces, contaminando los alimentos y los espacios habitados. Pero es importante aclarar que no estamos hablando de los ratones urbanos que viven en las alcantarillas y que se alimentan de nuestros desperdicios, sino de los ratones que viven en zonas rurales. Ahora bien, en el sur de Chile y Argentina existe un tipo particular de antivirus que de forma excepcional puede transmitirse entre humanos. Y esto es muy importante para entender el brote que ocurrió en ese crucero que partió precisamente de esa región. La explicación más probable para lo que ocurrió es que una persona, pues bien sea un pasajero o un miembro de la tripulación, se haya infectado antes de abordar en una zona rural de esa región, el sur de Chile o Argentina, y haya subido al barco en la fase inicial de la enfermedad, cuando los síntomas son leves y son similares a los de cualquier virosis, es decir, malestar general, decaimiento, fatiga, nada que indique que es mejor no viajar, ¿cierto? Pero con el paso de los días, pues la enfermedad obviamente evolucionó, síndrome de dificultad respiratoria aguda que requiere ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos, pues lo cual es imposible ofrecer en alta mar. Habría otras hipótesis, pues, como de que los alimentos estuvieran contaminados con las heces de los ratones o que haya presencia de ratones en el barco, pero yo creo que son muy poco probables, pues esos cruceros manejan unos controles sanitarios muy estrictos.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En la Argentina crecen los problemas para Manuel Adorni, el jefe del gabinete del presidente Javier Milei. Empezaron hace algunas semanas, cuando se puso en marcha una investigación en su contra por una serie de gastos que, al parecer, estaban muy por encima de sus ingresos.
Adorni, de 46 años, comenzó en el gobierno de Milei como portavoz de la Casa Rosada, la sede del Ejecutivo, un lugar al que se le prohibió el acceso a la prensa el pasado 23 de abril. Esa veda se levantó, no obstante, el lunes, cuando Manuel Adorni habló.
He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar, los que jamás estuvieron ocultos para nadie. Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas, así también las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la justicia. Ya di mi explicación, como te decía, el pasado 29 de abril ante la sociedad, y si tengo que dar más explicaciones, por supuesto que lo haré en el ámbito que corresponda, que es el ámbito de la justicia.
Paz, ¿por qué se le complicó más la vida a Manuel Adorni y eso qué efectos tiene en el gobierno de Javier Milei?
Mira, Juan Carlos, esta semana declaró un nuevo testigo en la causa que investiga si Adorni se enriqueció ilícitamente desde que funcionario. Se trata de Matías Tabar. Es un hombre a quien el jefe de gabinete, cuando era vocero presidencial, contrató para que se ocupara de una remodelación integral que hizo en una casa de fin de semana que la familia Adorni compró en noviembre de 2024 en una localidad que se llama Exaltación de la Cruz y queda a unos 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Tabar declaró que las reformas le costaron a Adorni, atención, $245.000, que le pagó en efectivo y sin ninguna factura ni documento respaldatorio de la operación. Es un monto evidentemente muy elevado, sobre todo considerando que esta casa de fin de semana, en teoría, Adorni la compró por $120.000. Tabar dijo en la justicia que antes de las modificaciones el inmueble estaba en buenas condiciones, pero que no era del gusto de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, a cuyo nombre fue inscripto este inmueble. El contratista presentó, a pedido de la fiscalía, el detalle de las obras con sus precios. Se conoció entonces que había cambiado, por ejemplo, el revestimiento de la casa, los pisos y las aberturas. Atención, solo en este último ítem, las aberturas, Adorni gastó $33.000, según el cuadro. Otros ítems consignados en la tabla son bomba de calor más pile, por ejemplo, lo que parecería referirse a reformas en la piscina y a un equipo para climatizar su agua. Este aspecto le costó $9.780. También aparece una cascada, evidentemente, por lo que se percibe es para la piscina, que le cobraron a Adorni por separado y unos apoyacabezas para el jacuzzi, así dice en la tabla. El dato de la cascada, por lo excéntrico, por lo curioso, fue motivo de toda clase de bromas, memes y burlas al jefe de gabinete en las redes sociales, un ámbito, recordemos, que es muy importante para Milei y los suyos. Pero sin duda, lo más impactante de las obras fue el monto. Es que Adorni no era un hombre rico cuando llegó al gobierno y en la función pública gana el equivalente a unos $5,000 mensuales desde enero de 2026, antes ganaba la mitad. Esto implica, por ejemplo, que Adorni necesitó casi 4 meses de su sueldo para pagar solo los $9,780 de la obra de la pileta y su climatización, siempre por supuesto que se corrobore que lo declarado por el contratista es cierto. Las obras en esta casa de fin de semana se suman a una lista de otros gastos e inversiones de Adorni por cientos de miles de dólares desde que es funcionario público. Mientras tanto, él, como escuchábamos, dice que tiene todo en regla y que está todo claro, pero se niega a responder públicamente preguntas concretas, como por ejemplo, ¿de dónde sacó el dinero? ¿Por qué pagó reformas y viajes por decenas de miles de dólares todo en efectivo? ¿Y cómo consiguió que 2 pensionadas le financiaran $200,000, casi el 90% de la compra de un nuevo departamento que adquirió el año pasado, sin intereses, entre otros misterios? Milei hasta ahora defiende a Adorni de forma absoluta, pese a que muchos funcionarios de su gobierno están incómodos con esta situación. Es que sostener al jefe de gabinete mientras en la causa penal se revelan cada vez más detalles de su nuevo patrimonio se está volviendo pesado. Recordemos que Milei habla de la moral como política de Estado y que se presenta como quien vino a romper con los privilegios de la casta política.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En lo que los diarios de Estados Unidos calificaron ayer de un nuevo cambio de opinión, el presidente Donald Trump anunció en su red social Truth Social que había decidido suspender por un corto espacio de tiempo las maniobras militares para escoltar buques en el Estrecho de Hormuz, en desarrollo de la Operation Project Freedom, es decir, Operación Proyecto Libertad. El mandatario afirmó que todo se debe al gran progreso que han tenido las conversaciones de paz con Irán.
En Costa Rica, muchos se preguntan por qué Estados Unidos decidió retirarles la visa a 5 de los 7 integrantes de la junta directiva del diario La Nación de San José, el más importante del país. Aunque no hay una respuesta clara, varios analistas creen que se debe a que el periódico ha sido muy crítico con el presidente Rodrigo Calderón, cuya relación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no es distante y que el viernes le entrega el poder a su copartidaria Laura Fernández.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reaccionó ayer a una foto hecha con inteligencia artificial donde se la ve en ropa interior. Debo admitir que quien la ha hecho, al menos en el caso en cuestión, ha logrado que yo luzca mucho mejor, dijo en broma. Agregó que ahora, con tal de atacar, se inventa cualquier cosa, por lo que hay que verificar todo antes de creer. Y concluyó, hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a cualquiera, y yo me puedo defender, pero muchas otras personas no.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.